tengan a bien ir ocupando sus respectivos lugares, así podemos dar comienzo al presente acto. Bien, antes de comenzar el acto, les vamos a solicitar a los presentes tengan a bien apagar los celulares o ponerlo en modo avión. Por favor, muchas gracias. Bien. Señoras y señores, bienvenidos. Tengan ustedes muy buenos días. Damos comienzo al acto de reinauguración de la Sala de Sesiones Francisco Pascasio Moreno en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Contaremos con traducción simultánea del lenguaje de señas a cargo de Corina Gómez, perteneciente a la Fundación Invisibles. En este acto, convocado por el presidente del Consejo Deliberante, Diego Benítez, Agradecemos la presencia del Intendente Municipal, Gustavo Genuso, junto a su señora esposa, Elena Durón. La Senadora Nacional, Silvina García Larraburu. La Senadora Nacional, Magdaleno Darda. Los legisladores provinciales, Arabela Carreras, Leandro Lescano, Edith Garro, Mariana Domínguez, Daniela Agostino, Alfredo Martín, Silvia Paz y Alejo Ramos Mejía. Intendentes con mandato cumplido, María del Rosario Severino de Costa, Marcelo Cascón, María Eugenia Martini, concejales con mandato cumplido, Irma Hanek y Elena Belechik, señores concejales, funcionarios del Gabinete Municipal, miembros del Tribunal de Contralor, Junta Electoral Municipal, Defensoría del Pueblo y Comisión de Patrimonio Histórico. Invitamos en primer término a los señores concejales y a los medios de prensa presentes a acercarse a la puerta de ingreso para proceder a la reinauguración formal de esta sala, espacio de la democracia de la ciudad, donde se debaten y sancionan normas para una mejor comunidad. Señor Diego Benítez, Ana Marx, Viviana Gelaín, Ramón Choconi, Claudia Elizabeth Contreras, Daniel González, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Daniel Natapoff, Julia Fernández, Cristina Painefil. Y al señor Waike, en representación de los trabajadores, por favor, le vamos a pedir, tengan a bien, acercarse a la puerta de ingreso para proceder al tradicional corte de cinta. Les comentamos asimismo que esta primera etapa de refacción incluyó 130 metros cuadrados de obra, el recambio integral de pisos, cielo raso, instalación eléctrica, calefacción, condiciones de accesibilidad y seguridad, optimización de los servicios de audio y video e imagen institucional, con una inversión de 1,5 millones de pesos. Como dijimos recién, esta primera etapa de refacción incluyó 130 metros cuadrados de obra, el recambio integral de pisos, cielo raso, instalación eléctrica, calefacción, condiciones de accesibilidad y seguridad, optimización de los servicios de audio y video e imagen institucional, con una inversión de 1,5 millones de pesos. Invitamos a los presentes a tomar asiento para así poder continuar con el desarrollo del acto. Bien, continuamos entonces con el desarrollo del acto. Al cumplirse recientemente 30 años de la primera... Le vamos a solicitar un poco de silencio para poder continuar con el desarrollo del acto. Muchas gracias. Al cumplirse recientemente 30 años de la primera convención constituyente y 10 años de la última modificación de la Carta Orgánica Municipal, el pasillo de ingreso al recinto está inspirado en la tarea de los convencionales, quienes redactaron las bases normativas y a quienes hoy justamente estamos rindiendo homenaje. Nos acompañan hoy los integrantes de la primera convención, Ricardo Mayer, Raúl Spoturno, Roberto Estela, Mónica Elvira, quien formó parte de las dos convenciones constituyentes, y Jorge Peovide. También contamos con la presencia de los convencionales que actuaron y actualizaron la Carta Orgánica del año 2007. Arabela Carreras, Carlos Fernández, Carlos Bravo, Martín N. Bolsen, María del Carmen García Ceroane, Julio Acaballo, Luis Caram, Estela Rossi y Quiroga, Claudio Otano, Diego Puente, Rodolfo Rodrigo y Ana María Vázquez. Invitamos, en primer término, al señor Ricardo Mayer, vicepresidente primero de la Convención de 1986, a brindar unas palabras a los presentes.
Muchas gracias. Ante todo, buenos días. Voy a tratar de no aburrirles, sobre todo porque esto es, obviamente, de visible importancia. Veo que los tiempos han cambiado, y el aporte o concurrencia de ciudadanos es de mucha mayor importancia de lo ocurrido allá por 1986, sobre todo en cuanto al interés comunitario por el destino de nuestra ciudad. Quiero señalar que me enaltece que me hayan propuesto recordar la actuación de la primera convención constituyente de nuestra ciudad, que fue, a la vez, la primera reunida en Río Negro bajo el imperio de la constitución, primera constitución provincial del año 1957. Como convencional, me desempeñé inicialmente como titular de un bloque político, el radical, y posteriormente reemplacé a la primer vicepresidente de la convención, la recordada Nelly Freire Neumeyer. La municipalidad se regía hasta entonces por una ley provincial de municipios, que era la 916, de vieja data y que databa, creo que, de 1958. Habiendo transcurrido un largo lapso desde la manda constitucional del 57 hasta que el Consejo Municipal del año 1985 dispuso la convocatoria de la Convención Constituyente. La causa, obviamente, algo de historia recordamos, fue que desde 1957 hasta 1983 fue nuestro municipio gobernado, la mayor parte del tiempo, por delegados del Poder Central de Buenos Aires y Viedma, sobre todo de Buenos Aires, que disponían del gobierno como fruto de asonadas militares definidamente anticonstitucionales, como las de 1962, 1966 y 1976, lo que arrojó aproximadamente 17 años de gobiernos de facto sin legitimación alguna. Es obvio que ningún interés había por parte de estos de oír el mandato popular. Yendo a nuestro tema, ninguno de los 15 convencionales entonces electos, salvo la señora Neumeyer, tenía experiencia en tareas similares. De ahí que la tarea fue compleja y se batió con amplitud luego de balón, ¿me perdonan? En 180 días del año 1986, donde elaboramos, reunidos en el ámbito de la sala de reuniones de la Cooperativa de Electricidad, cuyas autoridades ofrecieron, en forma, por cierto, desinteresada, la sala de reunión. Solo se contaba entonces con dos secretarias administrativas rentadas que aportó el municipio, y los convencionales no recibían ni remuneración ni viático alguno, tal como ocurriera luego en 2007. Tampoco se dispuso a disponer de asesores, por lo que cada convencional, en lo necesario, recurrió al asesoramiento de los partidos políticos a quien representaban. Recuerdo que había 5 bloques políticos, teniendo la mayoría absoluta el de la UCR con 8 miembros. Anecdóticamente, acá viene el tema, la mayor discusión entre los bloques se suscitó inicialmente por esta situación, pues las minorías pretendían imponer el criterio de que la mayoría, para votar un artículo de la Carta Orgánica, debía ser de 2/3, y así colocarlo en el reglamento interno, mientras que los mayoritarios entendíamos que esto era contrario al espíritu de la ley y que violaba el mandato popular, pretendiéndose que por vía reglamentaria se modificara el resultado de la elección de convencionales. Bueno, se votó y se impuso el criterio de la mayoría simple. La decisión política de mayor importancia en relación al régimen imperante entonces, que era el de la ley 916, fue pasar del denominado gobierno de comisión, donde conducía el municipio el primer concejal del partido ganador de las elecciones, quien participaba de todas las sesiones del Consejo Municipal, pues a la vez era presidente del mismo, al sistema actualmente vigente de clara división de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. La Carta Orgánica Municipal de 1986 previó, además del mecanismo ordinario para su reforma, la necesidad de revisión total cada 20 años, con lo que los convencionales del año 2007 actualizaron totalmente a la de nuestra autoría. El trabajo y el debate, donde todos los bloques hicieron significativos aportes a la Carta Orgánica sancionada, se extendió desde abril hasta el 21 de noviembre de 1986 y finalizó en un acto realizado en el Cine Arrayanes con la presencia del presidente Raúl Alfonsín. Observo en la actualidad un marcado interés de nuestra comunidad en participar en defensa de intereses legítimos, el que no existía tan marcadamente en 1986, cuando la real democracia era reciente. Ese interés tuvo gran importancia, en cambio, en la confección de la actual Carta Orgánica de 2007, la que algunos, sin embargo, opinan que deberá ser actualizada y ampliada. Realmente agradezco el espacio brindado para efectuar este pequeño aporte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ricardo Mayer, por sus palabras. Arabella Carreras, presidenta de la Convención de 2007, compartirá con nosotros unas palabras y que le vamos a invitar aquí a acercarse al atril.
Bueno, buen día a todos. Qué gusto y qué emoción reencontrarnos con tantos durante tanto tiempo compartiendo espacios, sueños, trabajo. Señor Intendente, un gusto estar aquí. Señor Presidente del Consejo, muchas gracias por la iniciativa. Realmente creo que para todos los presentes y también para la comunidad de Bariloche es un hito poder mirar un poquito hacia atrás a través de nuestras instituciones y a través de los textos que nos rigen. Como bien se ha introducido el tema de los debates de la Carta Orgánica, a nosotros nos tocó actualizar una Carta Orgánica que no se percibía en ese momento como desactualizada, se percibía como un buen instrumento que regía el orden en nuestra ciudad. Sin embargo, cuando se convocó a la convención y empezó a participar tan activamente la población, de una manera extraordinaria, diría yo, porque en esto, con las palabras del ex convencional de la primera convención, reflexionamos cómo evolucionó nuestra sociedad, ¿no es cierto? Porque en el año que nos tocó desempeñarnos a nosotros, la población se manifestó de una manera extraordinaria. Teníamos larguísimos debates, hasta altas horas de la noche, con comisiones pobladas de vecinos, de instituciones, que iban proponiendo temas que luego hoy podemos leer como texto constitucional de nuestra ciudad. Es decir, la agenda que la política traía a la convención se vio absolutamente modificada por la agenda que la población propuso. Y esto lo podemos observar en los grandes ejes que introdujo la nueva convención, como por ejemplo la planificación, este escenario convulsionado de una ciudad que crecía de manera desordenada, hacía que los vecinos observaran como una absoluta necesidad la planificación de la ciudad, y es por ello que la Carta Orgánica nuestra destaca ese aspecto en su texto. Asimismo, ocurrió, por ejemplo, con el cuidado, la preservación y el uso del medio ambiente o el rol que tenían las comunidades originarias en nuestra ciudad. Observamos esto como grandes temas que introdujo esta nueva Carta Orgánica, que a su vez recuperó, creo yo, lo mejor que tenía el texto original. Por ello, sentimos los convencionales, muchos de los cuales realmente teníamos ninguna experiencia en cargos de ese tipo, o incluso escasísima o ninguna o nula experiencia en cargos gubernamentales, ¿no es cierto? Proveníamos en su mayoría de distintos sectores de la actividad en la ciudad, pero no gubernamental. Allí nos encontramos con figuras, grandes figuras, que sí tenían trayectoria, que habían sido convencionales y constituyentes provinciales, como el doctor Rodrigo, o nacionales, como la doctora Meana, o ex constituyentes municipales, como ya mencionaron a Mónica Elvira. Entonces, esta combinación creo que fue muy productiva, porque algunos traíamos conceptos bastante cándidos desde fuera de la política, y otros traían una larga trayectoria. El resultado, creo, a la luz de los años, fue bueno. Creo que marcó un rumbo, creo que operó en la ciudad como un plan estratégico positivo, condicionó a todos los que después seguimos en la política y nos tocó ocupar distintos cargos, nos condicionó a ceñirnos a las reglas que aquella ciudadanía organizada en conjunto con sus convencionales había impuesto para la ciudad. Si hoy tuviéramos que constituirnos nuevamente, seguramente tendríamos nuevos temas, porque los últimos 10 años en la política argentina modificaron la agenda pública de discusión. Es innegable que hay temas que nosotros omitimos o soslayamos o apenas rozamos en aquellos debates que hoy serían centrales, como por ejemplo la participación de los jóvenes. No votaban los jóvenes de 16 años en aquel entonces, creo que esto debería ser incluido en nuestro texto, o la participación que hoy tienen en el Consejo Municipal los estudiantes secundarios, creo que es absolutamente relevante. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la cuestión de género. Nosotros no debatimos prácticamente la cuestión de género hace 10 años, lo cual hoy parece sorprendente, porque es un tema ineludible. La democracia occidental, que tiene abreva de la democracia ateniense, tiene en su impronta de nacimiento la definición de ciudadanos como ciudadanos hombres. En Atenas, que fue, digamos, realmente revolucionario el concepto de democracia, se naturalizaba que los ciudadanos iguales, no esclavos, nacidos de la misma tierra, esos eran los ciudadanos, eran hombres. Entonces no es extraño que a través de la historia a veces esa situación se vuelva a naturalizar. Creo que tenemos nuestros desafíos y las mujeres, tantas mujeres que aquí veo, con las que he compartido tantos momentos y tantas coincidencias a pesar de las diferencias partidarias, creo que tenemos una lucha todavía, y si hoy fuera la convención constituyente, seguramente muchos de los temas que nos afectan, como violencias, como situaciones que no corresponde tener en una sociedad igualitaria, estarían en nuestra agenda porque están en la agenda pública. Muchas gracias por volvernos a encontrar. Ha sido un gusto.
Muchas gracias a la legisladora. Finalmente, el presidente del Consejo Deliberante, Diego Benítez, desea reconocer con un presente a la señora Sandra Jalil, quien realizó una destacada labor durante años en la institución, y a la actual secretaria legislativa, Claudia Hanek, quien supervisó y estuvo en cada detalle de la obra de refuncionalización de la sala. A continuación, y luego de la reinauguración de este espacio y de los más que merecidos reconocimientos, el presidente del Consejo Deliberante, Diego Benítez, dará inicio a la sesión ordinaria de hoy, la primera del ciclo legislativo 2017, para lo que las vicepresidentas primera y segunda de esta institución, Ana Marx y Viviana Gelaín, ya se encuentran en la mesa de sesiones.
Bueno, muy buenos días. Siendo las 9:50, con el cuerpo en pleno, vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria. La verdad que estamos muy contentos. La verdad que esa es la palabra que hoy tenemos, porque en 30 días hemos podido hacer esta obra, pero esta obra es parte de un trabajo que el Consejo, y por eso el agradecimiento a mis pares, decidió el año pasado cuando, en el marco de la emergencia y después, en el segundo semestre, nosotros pudimos ahorrar en nuestro presupuesto anual 1.350.000 pesos y esta obra que hoy están viendo acá es de aproximadamente 1.5 millones, con lo cual casi esta obra se nos pagó sola. ¿Qué producto de eso es haber logrado, sobre todo, reconocer en la planta permanente de nuestro municipio a los que conducen este cuerpo legislativo? Eso creo que fue importante y por eso el agradecimiento especial a Claudia Hanek, porque ella entendió, junto con Sandra, que fueron las primeras que ingresaron post-democracia a este Consejo Municipal, estamos haciendo un poco de historia de este Consejo, entendieron como trabajadores de esta casa la necesidad de realizar esta obra. Porque nosotros estamos convencidos de que para poder mejorar la ciudad, primero tenemos que mejorar nuestra casa. Quiero, en estas palabras, agradecer primero a los convencionales, que hoy creo que para que Bariloche mire hacia atrás, para mirar adelante, tiene que primero mirar hacia atrás. La verdad que las palabras de Mayer, haciendo un poco de historia, para nosotros son muy didácticas, porque tienen que ver sobre todo con el poder ir aprendiendo en esta discusión que siempre hacemos de los dos tercios, esta discusión sobre los 8 votos sobre 11, y cuándo la ciudad va a tener más concejales, que es una pregunta, porque el censo, por otras cosas. Estoy muy contento de recibir a muchos que su vida política nació aquí en el Consejo Municipal, a las senadoras que fueron concejales, Silvina, fuiste concejal de nuestra casa, varios de los convencionales, varios de los legisladores fueron concejales y saben de la tarea la importancia de la tarea legislativa. Quiero, si me permiten, dedicarle a mis 4 compañeras barilochenses de bloque que aquel 11 de diciembre, aquel oscuro 11 de diciembre, sufrieron violencia física y verbal. Quiero dedicarla ahora porque cuando nosotros arrancamos aquel 11 de diciembre tan oscuro, un día tan lindo afuera y tan feo por dentro, la verdad que el trabajo legislativo era muy difícil por adelante. Les cuento una anécdota. Cuando quisimos salir a las escuelas, las directoras se negaban porque planteaban que en esta casa reinaba la violencia. Y esto es lo que nosotros estamos convencidos que tenemos que erradicar. Tenemos que dar un mensaje muy claro. Por eso el mensaje hoy es estar todos juntos, con nuestras diferencias y nuestras divergencias, con nuestro pasado y con nuestro futuro. Agradeciendo a todos, a Chiche Costa que nos llamó en aquel momento para darnos fuerza y para alentarnos en los duros momentos. A los exintendentes que están acá, que hicieron por la ciudad, que hicieron mucho por la ciudad. Es importante que nosotros entendamos que este es el camino que nosotros tenemos que lograr. El agradecimiento, sobre todo, a mis pares, porque esta es una obra de los 11 concejales de este cuerpo, más la secretaria legislativa y muchos trabajadores, los trabajadores de la limpieza, porque esto terminó ayer como toda obra, y además como toda obra que empieza advertimos que los techos le faltaba terminación, fuera de la obra, entonces esto fue aumentando algunas cosas. Pero la verdad que es una gran alegría compartir. Nosotros, en primer lugar, el salón nos queda chico. No les quiero dar un infarto a la gente de patrimonio, a quien le agradezco, porque fue el primer camino que empezamos, a hablar con la Comisión de Patrimonio. Queríamos integrar esta sala con el pasillo, el homenaje a la convención, el preámbulo, la institucionalidad, esto que decían los que preopinaron recién. Queríamos dar un mensaje que la institución está fuerte, que la institución mira a la ciudad y que los vecinos tienen que venir. Queremos recibir a los vecinos cuando hacemos los homenajes por sus actividades sociales, por sus actividades deportivas, a reconocimiento de una presentación de un libro, y para esto la casa tenía que estar mucho mejor. Empezamos a advertir el problema de los pisos, de las filtraciones, de las luces, de la falta de wifi, de muchas cosas. todo esto llevó a esta obra, que para nosotros es un gran logro, porque fue el trabajo de reconocer, primero, que habíamos ahorrado, estuvimos trabajando con el presupuesto municipal, se incorporó al presupuesto municipal este año, así que, señor Intendente, señor Secretario de Hacienda, gracias, porque para sacar un pago en enero es muy difícil. Quiero agradecer a la gente de ISA Construcciones, a Nora Kent y a Paula Marchi, que están por ahí, que ellas fueron las que diseñaron esta tarea. Fue una cosa muy pensada, de mucho trabajo, porque como no conseguíamos la plata, teníamos que pensar mucho más, y llegó esta obra. Esta es la casa de todos los vecinos de Bariloche. Los que fueron concejales entenderán rápidamente esto. Había días que la calefacción no funcionaba, Elena Vélez lo recordará. La anécdota del señor Choconi viendo con la campera del Everest, eso también planteaba las dificultades que teníamos para calefaccionar la ciudad. De eso se trató esta obra. Este inicio tiene que ver con darle institucionalidad al propio Consejo, que los vecinos sientan que tienen que venir a nuestra casa, tienen que venir a plantearnos a cada uno de los tres bloques que hoy formamos y serán diferentes en el futuro, pero sobre todo la alegría de poder compartir. Por eso es empezamos con un llamado telefónico a muchos de ustedes, porque nos pareció que era la mejor manera de arrancar esto, invitarlos personalmente. Creíamos que era la forma de empezar a mirar adelante, y la verdad que no imaginamos que iba a quedar tan linda la sala. La verdad que no teníamos fe, sino que la verdad que superó las expectativas. Pero para este año que nosotros comienza, queremos sobre todo empezar a trabajar claramente con las divergencias, con las diferencias, pero mirando hacia el futuro. Y para eso, para nosotros es muy importante, para los 11 concejales, que no digo todos los partidos, porque hay muchos partidos en la ciudad, pero que muchas representaciones políticas estén acá. Nosotros somos hombres de la política, a la política y a los partidos políticos nos debemos, y creemos que tenemos que dar ese mensaje en tiempos en que o las obras se hacen por la mitad de camino o se hacen con presupuestos muy elevados. Y creo que justamente la política puede servir para el cambio de nuestros vecinos, y esto tenemos que convencerlos. Y por eso nosotros empezamos con nuestra casa. Así que muchas gracias a todos. Gracias por estar acá, por empezar este año con mucha fuerza. No invitamos más porque sabíamos que la capacidad y que además Protección Civil nos va a hacer un tirón de orejas a posteriori de esta reunión. Pero esta informalidad que le quiero dar tiene que ver con esto, con sentirse que el vecino pueda sentirse que puede venir a vernos a nosotros, a recibirlos rápidamente, a resolverle sus problemas. Y de esto se trata un poco la vida de los concejales. Muchas gracias. Ahora sí, voy a invitar al señor Intendente a la apertura del periodo de manera formal. Luego de ello, para el orden y el conocimiento de los que no son de la casa, vamos a hacer un cuarto intermedio. Nosotros después vamos a seguir trabajando con los proyectos que han ingresado, que tienen dictamen de comisión. Pero vamos a, entonces, a lo invito, señor Intendente, a sus palabras. Muchas gracias.
Bueno. Muy buenos días a todos. Linda quedó la sala, Intendente, linda. Sí. ¿No? Un aplauso para la sala, es realmente muy bonito. Esto hará que salgan mejores leyes, supongo, todavía. Muchísimas gracias a todos los presentes. Es un orgullo que estén presentes exintendentes y presidentes del Consejo. Realmente les agradezco muchísimo que estén acá. Más allá de las diferencias, de las divergencias, esto es una línea de continuidad. Nosotros no inventamos la pólvora la viene inventando la continuidad democrática, y desde ahí nos criticaremos, diremos que algunas cosas hay que hacerlas mejor, otras peor, pero todos vamos siguiendo un rumbo, que es la democracia y que es el trabajo por los vecinos. Muchísimas gracias a los convencionales por estar presentes. Realmente me emocioné mucho cuando hablaban tanto Ricardo como Arabella, porque es nuestra propia historia la que habla. Que estén los convencionales presentes aquí es la historia de la democracia de nuestro país y de nuestra ciudad. Muchas gracias por estar acá. Gracias a los legisladores. Gracias a la presencia de senadores nacionales. Realza aún más este acto. Y, por supuesto, un gran saludo a todos los concejales que son parte de esta sesión de hoy, y gracias por acompañarnos, tanto en los consensos como en los disensos, de manera de poder hacer un mejor Bariloche. Gracias al público presente, a los vecinos, a los que nos vienen a acompañar, y fundamentalmente gracias, porque todo lo que voy a contar, a decir, a tratar de contarles, no está centrado en mi persona, sino está centrado en un grupo de personas que decidimos trabajar por Bariloche y que todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, ponemos el hombro para que las cosas salgan bien. A veces nos sale muy bien, a veces nos equivocamos, a veces tratamos de hacer cosas que tendrían que ser más rápidas y no lo son, pero tengo la convicción que todo el gabinete municipal, todos aquellos que trabajan en la gestión, ponen todo de sí para que esto salga lo mejor posible. Así que, especialmente gracias a ellos, hoy que seguramente muchos están presentes, les estoy viendo la cara, todo tiene que ver con ustedes. Sin ese gabinete, nuestra gestión no podría hacer nada. Y personalmente, muchísimas gracias a mi familia también, que está presente. Gracias, Elena, te quiero mucho y sin vos sería difícil. Cada uno que entró seguramente recibió este librito. ¿No lo recibió?
No.
Bueno, el que no lo recibió ahora lo puede comprar. El librito dice, rindiendo cuentas rendimos más. Esto que se entregó en diciembre a la prensa, hoy lo imprimimos para entregárselo a cada uno de los que están aquí. Rindiendo cuentas rendimos más es la rendición de cuentas de la gestión municipal durante el primer año de gestión. Y la verdad que algunas de las cosas que yo podría comentarles están muy bien escritas acá. Y están escritas de una manera que lo hicimos así porque tiene un mensaje. Nosotros a este librito le decimos el dijimos, hicimos. ¿Y por qué le decimos así? Porque el libro está encarado de esta manera. En las primeras partes dice lo que dijimos. ¿Cuándo lo dijimos? Lo dijimos en la campaña, lo dijimos en las bases programáticas, lo dijimos en el discurso de asunción del año pasado y en el discurso de apertura legislativa. Dijimos lo que íbamos a hacer. Y continúa con el hicimos. De lo que dijimos, ¿qué hicimos? Es un pormenorizado detalle de lo que hicimos durante el transcurso del año. De todo lo que dijimos, no todo lo hicimos, pero muchas cosas hicimos. Y la verdad que nos gustaría que cada uno de ustedes lo lea, lo critique, lo mire, nos haga un acompañamiento, porque acá está toda la gestión. Yo ahora voy a recorrer algunos pasos de la gestión, pero quisiera que esto sea el recorrido de la gestión. Sobre todo mostrando que había un proyecto, que había un programa al cual lo vamos siguiendo, y más allá de la dinámica de la realidad, que a veces nos hacen producir cambios, lo que dijimos es lo que tratamos de hacer. Y así continuaremos. El proyecto de gobierno, en realidad, nosotros lo sustentamos en 5 ejes de trabajo, que esos ejes de alguna manera conceptualmente nos ponen en una integración de este programa de gobierno. No vamos área por área, sino vamos eje por eje. Ejes que, nosotros lo hemos dicho muchas veces, pasan o pasaron el primer año de gestión por el ordenamiento, la integración, el cuidado del vecino, la defensa de los intereses de la ciudad y lo que llamamos gobierno abierto. Dentro de esos ejes de trabajo, nosotros programamos la acción del municipio y de sus áreas. Pero además de esos ejes, de los cuales hablaremos un poquito más, además de esos ejes, toda gestión municipal, la de acá de los intendentes presentes y la nuestra propia, tiene su impronta, tiene su manera de hacer las cosas, tiene una personalidad, de la cual yo quiero marcar en nuestro gobierno 2 puntos que a mí me parecen importante de nuestra impronta de gobierno. Creo que todos los funcionarios, como yo mismo, le damos una impronta que es un gobierno que toma decisiones. Nosotros hacemos de eso una manera de trabajar, el tomar decisiones. Y se ha visto en distintas cuestiones que nos tocó trabajar, en el tema del Cerro Catedral, en el tema de los feriantes de la calle Onelli, en el tema del transporte urbano, tomamos decisiones, en el tema del gas, tomamos decisiones. Esa es una de las improntas de nuestro gobierno. Y la otra impronta, a la que tratamos de darle mucha fuerza, es la impronta del diálogo. Un diálogo con escucha y con sinceridad. No siempre el diálogo significa que vamos a llegar a consensos. Muchas veces el diálogo se hace en el disenso, nos ha pasado muchas veces este año. Recuerdo la Ecotasa, el mismo Catedral, cuestiones de la calle Mitre. Sin embargo, la mesa siempre estuvo tendida. Siempre pudimos discutir, siempre pudimos hablar en esa mesa, aun cuando muchas veces no llegamos a acuerdos totales, pero sabiendo que el diálogo seguía abierto y que había temas en los que podíamos ponernos de acuerdo y temas en los que teníamos que seguir trabajando. De esas dos improntas de gobierno, el trabajo con los ejes tiene determinadas características. Y yo quiero repasar muy rápido un poco el trabajo que se hizo en los ejes, esto que decía de trabajo conceptual, que seguramente ustedes lo van a encontrar de otra manera escrito en este librito. Un eje que para nosotros fue el más importante este año, que esperemos que no lo sea en el futuro, sino que vayamos decreciendo en este eje, fue lo que nosotros le llamamos ordenamiento. Dentro de nuestra perspectiva, había algunas cuestiones que merecían un ordenamiento hacia dentro del municipio y hacia la gestión hacia afuera. El primero que creímos muy importante trabajar era el tema económico-financiero. Necesitábamos que nuestro municipio no solamente esté para pagar sueldos, que pueda pagarla a proveedores y que podamos recuperar nuestra capacidad económica y financiera para ir caminando hacia obras, hacia distintas cuestiones que tenemos que hacer. Eso no se hubiera hecho sin la contribución de los vecinos. Si los vecinos no hubieran apostado a que pagando mejores tasas, a pagar sus impuestos, sus tasas, nos hubiera permitido hacer esta mejora económica y financiera. Les agradecemos profundamente a todos los vecinos y el esfuerzo que hizo este gobierno fue mucha austeridad, lo acaba de decir el presidente, que no le dejábamos gastar nada, mucha austeridad y mucha eficiencia en lo que le llamamos el gasto, de manera de poder recuperar económicamente al municipio. Y realmente se hizo un muy buen trabajo, desde todos los sectores, también el empleado municipal se puso en sintonía respecto de esa austeridad y pudimos ir recuperando económicamente al municipio. Eso nos permitió otro orden interno que teníamos que hacer, que era la recuperación del parque vial. Por un lado, el poder restituir las cadenas de pago con los proveedores. Eso era importantísimo porque no teníamos cómo comprar repuestos, sino. Entonces, se restituyó la cadena de pago, se pudo arreglar muchísimo parque vial que estaba parado. Le agradecemos muchísimo a la gente del taller por eso. Pero sobre todo, además de eso, pudimos en el transcurso del año, gracias a la recuperación económica que se tuvo, se pudo ir comprando camiones, máquinas. Ustedes recordarán que presentamos 11 camiones, dos máquinas viales importantes, una cargadora y mucha maquinaria chiquita y de mano, herramental de mano, para que se trabaje mejor. Otro tema que nos parecía importante y fundamental en la ciudad era remediar la cantera. Ahí había que hacer mucho trabajo de orden. Tuvimos que ir a la provincia a trabajar con la Secretaría de Minería, la Secretaría de Medio Ambiente, para que ese lugar, que era un depósito infinito de ramas, que era un depósito de basura clandestina, que traía tantos problemas a los vecinos, se pueda limpiar, se pueda arreglar y se empiece a remediar esa cantera que tanto problema trae a la comunidad. Remediación que nos permitió, además, extraer el ripio necesario para empezar a arreglar las calles. No solo la maquinaria, sino necesitábamos material para arreglar las calles que estaban en muy mal estado. Y durante el año 2016 pudimos enripiar 250 kilómetros de calles, ida y vuelta al Bolsón. Trabajo enorme de la Secretaría de Servicios. Dentro del ordenamiento y del diálogo, la calle Mitre. ¿Cuántas peleas nos trajo la calle Mitre? Desde aquel 4 de enero cuando pusimos las vallas, ¿no? Pero ahí va saliendo, ahí está la calle Mitre, va avanzando y vamos a estar orgullosos todos. Las gestiones anteriores, yo creo que empezó en tu gestión lo de la calle Mitre, Marcelo, sí, pasó por Marcelo, pasó por Maru, nos tocará a nosotros inaugurarla junto con ustedes, porque es una obra de la continuidad de los procesos de trabajo en Bariloche. Agradecimiento a la provincia ahí que se puso mucho las pilas y nos permitió que hoy estemos muchos orgullosos de la calle Mitre que se va terminando. El otro punto que para nosotros era imprescindible en este ordenamiento eran las delegaciones municipales. Delegaciones municipales que se crearon en tu gobierno, Chiche. Y que nosotros creemos que fue algo muy importante reconocer que la ciudad necesitaba un trabajo descentralizado. Y había que jerarquizarlas, por eso la compra de maquinaria, por eso la compra de camiones, pero también la asignación de funciones hacia las delegaciones, porque el vecino tiene que ir entendiendo, en el transcurso de este gobierno, pues nos va a llevar tiempo, tiene que ir entendiendo que el verdadero centro de la atención municipal son las delegaciones, son los centros de servicios de todo tipo para el vecino. Y vamos a ir creciendo en eso, hemos crecido mucho este año y le vamos a poner todo el esfuerzo para que al final del mandato lleguemos con que el vecino entienda que las delegaciones son tan importantes como venir al centro. El otro problema que nos encontramos y que había que rápidamente resolver era el tema de gestión informática, sobre todo del municipio. Si bien la gestión anterior había hecho un buen esfuerzo de poder cambiar el sistema de gestión, había quedado trunco y no lo pudimos recuperar, por cuestiones que no vienen al caso. Tuvimos que tomar alguna decisión y compramos un nuevo sistema informático. Esa recuperación económica que digo también nos permitió comprar un nuevo sistema informático, una adecuación, después de 17 años del famoso PGM. Esto que quizás al vecino no le importa demasiado, sí le da mejor servicio al vecino. Hoy ya instalado el 60% del módulo nuevo, del sistema nuevo, y en el transcurso de los dos meses que vienen tendremos instalado el 100%. Eso hace que las gestiones puedan ser mucho más fáciles, que personal municipal que está dedicado al papel, ahora pueda tener otras tareas porque va a tener un sistema contable más amigable, va a tener un sistema de cobro más amigable, se van a ir viendo los cambios a medida que este sistema está empezando a funcionar. Por lo pronto, la famosa palabra está colgado del sistema, ya no pasa tanto. Dentro del ordenamiento, quiero hablar de un punto que también trajo muchas rispideces, pero que nosotros estamos muy convencidos. Por eso está enmarcado en nuestra toma de decisiones, que es el Consejo de la Función Pública. Tenemos que darle al empleado municipal una carrera basada en el mérito, una carrera que lo haga una persona importante dentro del municipio, que no tenga que estar mendigando a funcionarios, jefes, intendentes por un cargo, por un ascenso, por algún adicional, sino que eso sea parte de la vida misma del trabajador municipal, porque el mérito, la formación, la capacitación, las ganas de trabajar, lo llevan al lugar donde tiene que estar. Por eso el Consejo de la Función Pública va a seguir trabajando. La mesa siempre está servida para todos los que quieran estar sentados ahí y aunque haya sillas vacías, siempre pueden ocuparse. No vamos a tomar ninguna resolución si no estamos de acuerdo todas las partes, pero sí seguimos trabajando porque creemos que es una de las cosas mejores que este gobierno le puede dejar al empleo municipal, que está hoy y sobre todo el que viene. Dentro de las tareas del orden en el municipio, uno fundamental que impacta fuertemente en el vecino es el del transporte urbano de pasajeros. Veníamos de dos licitaciones que quedaron desiertas, pese a una buena intencionalidad, pese a que era una licitación que pretendía un mejor transporte urbano, las empresas no respondieron. Hicimos dos más, porque creíamos que un gobierno recién llegado no podía ir a una contratación directa, aunque estábamos habilitados para hacerlo, lo intentamos, tampoco respondieron. Ahora sí estábamos habilitados a una contratación directa y empezamos a buscar nuevas ofertas y nuevas opciones. Y tomamos una decisión fuerte. No era fácil cambiar las dos empresas. Y sabíamos que durante el proceso de cambio, si lo decidíamos, iba a haber muchos problemas, como los hay. Me acuerdo que lo anticipé aquel día cuando lo anuncié, y así fue. Pero yo quiero agradecerle a los vecinos de Bariloche, que son los que sufren toda esta etapa de transición. Pero yo creo que hicimos una buena apuesta, hicimos una apuesta a un mejor servicio, hicimos una apuesta a que de una vez por todas empecemos a viajar un poco mejor. Fue un proceso duro, largo, que se va terminando. Nos quedan 6 días. A veces, hasta Bariloche, yo creo que está en nuestra impronta y me lo adjudico a mí también. A veces nos asustamos de que las cosas no salgan bien. Nos ponemos nerviosos. Fíjese, los choferes se pusieron nerviosos hace... Le faltan 6 días. No hay que estar nerviosos. Hay que estar contentos porque viene un buen cambio. Y creo que también le quiero agradecer a todos los choferes, que más allá de los vaivenes, sostuvieron los servicios en condiciones no siempre buenas. En el tema del ordenamiento también está todo el tema de tránsito. No es un tema fácil, es un tema muy complicado. Nos superan la cantidad de autos que están circulando, nos superan la falta de infraestructura de la ciudad, nos falta mucho todavía por asfaltar, mucho por trabajar para poder mejorar las situaciones de tránsito. Pero así todo, empezamos a aplicar un programa integral de circulación, donde ustedes ya habrán notado algunos cambios de circulación y vendrán algunos más. Recuperó el municipio también en este ordenamiento el programa Argentina Trabaja, que estaba concedido a una cooperativa, madre, una federación de cooperativas. El municipio se hizo nuevamente cargo de este programa y hoy 300 cooperativistas están trabajando en un centro de producción, pero además esas mismas cooperativas, lo cual es muy importante, se contratan para trabajos ocasionales en el municipio como cooperativas y van creciendo y se van independizando del plan, digamos, del programa. Hecho muy importante en este ordenamiento, de los que quiero destacar, es el tema de los feriantes de Onelli. No tanto por los feriantes, no tanto por toda lo que cambió, ustedes lo pueden ver, sino por dos cuestiones fundamentales. Primero, nos demuestra a los bailochenses que cuando intentamos algo podemos llegar a resultados. Podemos llegar a resultados. Y lo otro, que a mí me parece importantísimo, es el concepto de trabajo con el tema de los feriantes de Onelli y muchos temas más. Que es, estos cambios se hacen con la gente y no contra la gente. Lo trabajamos con ellos, nos sentamos. Recibió a nuestro jefe de gabinete 700 feriantes, uno por uno, a una hora casi cada uno, se imaginan las horas que le pusimos a este trabajo. Pero el cambio se hace con ellos, y esos son los cambios sustentables, esos son los cambios que nos sirven. Quiero destacar que la toma de decisiones que decíamos, y también una tarea de ordenamiento, se hizo porque creemos fuertemente en las estadísticas. Creemos que las decisiones no se toman al azar, se toman fundamentadas. Y fue así como pudimos trabajar con un departamento de estadística que se había conformado en la gestión anterior, que pudimos trabajar con él, que lo aumentamos un poquito, y pudimos hacer grandes programas y proyectos basados en la toma de decisiones. Así como el Departamento de Estadística fue fundamental para nosotros, la asesoría letrada. La asesoría letrada tomó algunas decisiones claves de esta gestión junto con este intendente y con el resto del gabinete. Uno es, no le dejamos más a los intendentes que vienen los problemas. Todos los problemas que podemos resolver, los resolvemos. No pateamos más los juicios. Tratamos de cerrar las cuestiones que podamos cerrar. Porque de verdad, las continuidades tienen que darse de la mejor forma. Tuvo un papel preponderante esta asesoría letrada en la defensa de la tarifa del gas. Fue el primer amparo que salió prácticamente en el país. Realmente brillante. Tanto que después fue la misma asesora letrada la que habló en la audiencia pública allá en Buenos Aires. También nos dio una mano importantísima en la recuperación de un estamento municipal que realmente ha trabajado muy bien, que es la Comisión de Disciplina Interna. Realmente se ha trabajado bien y se ha llegado a grandes acuerdos. Eso que el vecino no lo ve, redunda en mejores cosas para los vecinos, porque hemos tenido grandes problemas, así como hemos tenido grandes alegrías con muchos trabajadores municipales, hemos tenido con algunos, con grupitos muy chiquitos, problemas que ustedes lo han visto público, de tener que intervenir a áreas, etcétera, etcétera. Y solamente en un trabajo articulado en esa comisión de disciplina es que se puede hacer. Y también dentro del ordenamiento nos tomamos el trabajo de algo que alguien dijo hace un ratito, que es, Arabella lo nombró, que es el Consejo de Planificación Estratégica, una de las nuevas instituciones de la remozada Carta Orgánica del 2017. de 2017. El Consejo de Planificación Estratégica venía trabajando desde hace unos años, necesitaba reverse a sí mismo y necesitaba reconfigurarse, y todo este año hizo ese trabajo. Se lo agradecemos mucho porque a partir de ese trabajo habrá para la comunidad, yo supongo que buenas novedades sobre lo que va a ser de ahora en más el Consejo de Planificación Estratégica. Les decía que la mayor parte de los trabajos de este año estuvieron en ese eje conceptual de ordenamiento. Sin embargo, hubo otros ejes que también le pusimos trabajo, de los que conceptualmente configuran el programa y el proyecto municipal. Uno es la integración. Trabajamos mucho con las delegaciones en la recuperación de espacios públicos. ¿Por qué? Porque generar puntos de encuentro. Ustedes habrán visto que últimamente estamos muy abocados a lo que es el trabajo en el velódromo. El velódromo tiene que ser un nuevo punto de encuentro de los barilochenses, como la costanera, como el puerto. Por eso, desde hace un tiempo venimos trabajando, y luego de haber hecho algunas experiencias, venimos trabajando en las fiestas y eventos. Hemos armado un calendario anual de fiestas y eventos con un hilo conductor, con un guión, con todas las características que tiene que tener el encuentro de los barilochenses en los eventos. Con el turista también, pero fundamentalmente de los barilochenses. En esta tarea del eje de integración le pusimos especial énfasis a uno que tiene nombre de secretaría, que es el desarrollo cultural, social y deportivo. Esa secretaría, que no es un capricho que estén esas tres áreas juntas, sino porque el ser humano es íntegro, es social, es cultural, es deportivo. Gracias a Dios es diverso, pero también tiene una integralidad. Y en esa integralidad nos parecía que había que trabajarlos desde estos tres aspectos en forma conjunta. Y se avanzó mucho desde esa secretaría, se trabajó mucho en esta integración de lo social, lo cultural y lo deportivo, que costó, que tuvo que vencer viejas prácticas de áreas estancas, pero que va avanzando y va dando grandes resultados. En la tarea de la integración, desde teníamos que conformar el trabajo del mercado comunitario. El mercado comunitario que venía desde la gestión anterior trabajándose, ya con un lugar, ya establecido, decidimos que era un tema muy importante, que era un tema que teníamos que darle un salto y que tenía que ser la integración entre el consumidor y el productor local o regional. Y en eso trabajamos, buscándole un nuevo espacio, tratando de que la mercadería del mercado comunitario sea de los productores regionales o provinciales, y conformando un ente que llevó mucho trabajo y mucha discusión, pero los concejales estuvieron a la altura. Pusieron todo de sí para que ese ente sea un ente también de encuentro y de integración. Así que ahí está funcionando el mercado comunitario. En la integración también, no me quiero extender mucho, siempre concebimos, y está en nuestro programa de gobierno y en nuestro famoso librito Hicimos, Dijimos, siempre concebimos que Bariloche no estaba aislado. Primero, porque forma parte de una provincia, pero forma parte también de una cuestión geográfica. Entonces, convocamos y pusimos en acción nuevamente al Corredor de los Lagos. No está aislada Bariloche turísticamente, sino cuanto más potenciemos la región, mejor le va a ir a la ciudad. Entonces, ya hemos hecho las primeras reuniones con los intendentes del Corredor de los Lagos y continuaremos trabajando durante todo este año. Creo que la próxima es ahora en marzo. Trabajamos mucho con el tema del corredor bioceánico, poniendo a la ciudad la presencia que a veces nos cuesta que pongan otras ciudades de la provincia, pero sabemos de la importancia que tiene Bariloche. Y también pretendemos la integración binacional. Y ahí fuimos. Hemos ido a visitar alcaldes chilenos, han venido ellos, gobernadores e intendentes, de manera de poder construir un trato cara a cara, persona a persona, que nos permita crecer en esa integración binacional. Bariloche va a ser grande en la medida que toda la región lo sea. Y nosotros, yo creo, que tenemos el mandato de ponernos al frente de esa binacionalidad, de esa integración territorial, de esa integración con los otros sectores. Por eso hemos concebido desde Turismo el Plan Estratégico de Turismo Bariloche Sustentable. Ese plan está a medias, nos faltan aproximadamente 180 días para poder terminarlo, pero nos parece que es una herramienta útil para poder hacer una política de turismo sustentada en la participación de todos los sectores. Trabajamos mucho también en esto de la integración en la conectividad aérea. De hecho, Bariloche fue una de las municipalidades que hizo la presentación en la audiencia pública por las nuevas líneas aéreas. Y estamos trabajando mucho en el Código Único de Habilitaciones de Turismo. El otro eje que rápidamente quiero repasar con ustedes, el otro eje de trabajo, es el del cuidado del vecino. Nosotros le pusimos mucho énfasis a que si nos cuidamos entre todos, haremos una mejor comunidad. Es por eso que realizamos muchísimas gestiones desde enero del año pasado, desde la primera semana de enero desde el 2016, en la Nación, algunas solos, muchas conjunto con la provincia, para que se resuelva el tema del saneamiento. Y hoy tenemos en etapa licitatoria, hasta el 20 de febrero, el colector costanera y la planta depuradora. Ese es un gran logro de todos los barilochenses, de las organizaciones ambientales, de los gobiernos, de todos los que opinaron, y de la provincia de Río Negro, que llevó también con Bariloche ese reclamo a la Nación. Una obra de aproximadamente 700 millones de pesos. Importantísima para el hoy de Bariloche, pero sobre todo para el futuro de nuestra ciudad, donde hay muchos barrios que necesitan cloacas, que necesitan saneamiento. Ya que hablamos de cuidado, el presidente del Consejo dijo, uy, si viene la gente de Protección Civil me reta, ¿no? Porque realmente una de nuestras intenciones de gobierno, me lo deben haber escuchado mucho, era poner en valor el área de Protección Civil. El área de Protección Civil tiene que ser una de las más importantes de nuestro gabinete, porque ahí está el grupo que tiene que cuidarnos a todos los barilochenses. Mucha responsabilidad, Patricia, ¿no? Y nos sentimos cuidados. Pudimos avanzar en un trabajo conjunto con demás organizaciones en los protocolos de emergencia. Después de tantos años están hechos todos los protocolos. Después que pasamos tantas emergencias, ¿no? Las inundaciones, Chiche, el volcán, Marcelo. ¿Cuántas? El otro volcán, Maru, todo. ¿Qué me tocará? ¿Qué me tocará? Tantas emergencias, creo que toda la sociedad, y obviamente los que han estado en el gobierno saben que es un área que hay que ponerla en valor. Bueno, tomamos esa decisión, pusimos en valor, creo que hay un equipo maravilloso ahí que está trabajando, y frases como la que dijo Diego, quiere decir que la cosa va entrando. Sabemos que Protección Civil nos cuida, pero también nos vigila para que hagamos bien las cosas. Hay muchas capacitaciones que se hacen, trabajo con los vecinos, realmente se ha puesto en valor. El tema del PROMEVA dentro del cuidado, que es mejorar la infraestructura de toda la zona de Pampa de Buenuleo, es un programa que ya venía de antes, el primer programa PROMEVA es del barrio Vivero de hace muchísimos años, después del 2 de abril y ahora toda la Pampa de Buenuleo, nosotros continuamos trabajando y estamos en proceso licitatorio de obras por 160 millones de pesos. Y un tema particular, el cual yo le pongo muchas fichas dentro de esto del cuidado, es lo que le llamamos la sustentabilización de viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Es la intervención en vivienda de sectores necesitados para que mejoren su capacidad energética. Nos asociamos con una organización que hace este trabajo, pusimos todos los instrumentos a disposición y hoy vamos camino a las primeras 100 viviendas sustentabilizadas para llegar en una segunda etapa a 1.000. Son pequeñas intervenciones de bajo costo que permiten mejorar energéticamente la vivienda de nuestros vecinos. El otro tema del cuidado era el famoso gasoducto, ¿no? Tema anhelado por los vecinos. También, allá por enero, fuimos a hacer las primeras gestiones, primero al Ministerio del Interior, después al Ministerio de Energía, y ayer leímos con alegría, después de tantas veces que concurrimos. ¿Se acuerdan la reunión con intendentes de todas las regiones, de toda la región? 20 intendentes vinieron a Bariloche, convocados por esta intendencia, para gestionar en conjunto el tema del gasoducto. Eso es muy potente. Eso es la integración. Pudimos lograr que anteayer a la mañana muy temprano, me llamaron al Ministerio de Energía y me dicen, lee el diario La Nación. Y en el diario La Nación estaba anunciada la licitación de la primera etapa, que son los caños para los gasoductos. Realmente una alegría, sé que vamos a tener que esperar un poco más, pero todo está en marcha. El operativo invierno también formó parte del cuidado. Conformamos un operativo muy importante para disminuir el tema de las emergencias. Creo que dio mucho resultado. Se trabajó muy integrado entre todas las áreas, es muy activo. Se repartieron alrededor de 3.000 metros de leña. Y además de las garrafas que la provincia reparte dentro del Plan Calor Provincial, pudimos hacer convenios con distribuidoras de gas para que se brinden garrafas a muy bajo costo en los vecinos. En el tema del cuidado también el mejoramiento de calles. Decía antes que 250 kilómetros de calles pudimos enripiar y muchas más pudimos arreglar, que hay obras con pluviales y cordón cuneta en realización y que se está haciendo un plan de bacheo con unas cuadrillas permanentes de alrededor de 500 metros cuadrados por mes. Un punto sustantivo en esto del cuidado del vecino es el tema de la recolección de residuos domiciliarios. Partimos muy mal en enero o febrero del año pasado, no nos andaban los camiones, teníamos muchos problemas, pero lo hemos ido recuperando. Y realmente hoy se está brindando un buen servicio dentro de la basura, del residuo domiciliario, pero también en las limpiezas barriales. Más de 1.500 contenedores hemos distribuido en los barrios. Son 7 kilómetros de camiones uno atrás de otro, que se llevó a todos los barrios para limpiarlos. El problema es que los vecinos, en muchos casos, vuelven a usar el mismo lugar para volver a tirarnos basura. Como si dijeran, ya que lo están limpiando, usémoslo que van a venir otro día. Y realmente eso es muchas veces indignante. Dentro de este plan de limpieza barrial, no puedo dejar de mencionar a las juntas vecinales. No lo hubiéramos hecho si ellos no nos hubieran dado una mano, si no le hubieran avisado a los vecinos, si no se hubieran puesto a trabajar. Así que es un trabajo conjunto con los vecinos el que hemos hecho. También dentro del cuidado del vecino está todo el tema de los árboles. Hay muchísimos árboles peligrosos. Hemos hecho mucho tema de apeo, nos falta mucho más. Y también el cuidado tiene que ver con lo estético. Hemos tratado de mejorar estéticamente nuestros jardines, nuestros parques, nuestra costanera. Y en particular en el cuidado del vecino, tomo las palabras de Arabella con el tema de género, pudimos generar un programa para el tema de género, un programa articulado con la provincia, un programa de respuesta en base a un protocolo que realmente está funcionando muy bien, que realmente estamos orgullosos de eso, que entra por el 102, que dispara todo un dispositivo, que hace participar a la comisaría de la familia, que indistintamente provincia y nación se reparten los turnos para cubrir las 24 horas todos los días de la semana, que en el marco del municipio está capacitando y formando no solamente a los agentes municipales, sino a gente de otras instituciones. Realmente creo que ha dado un muy buen resultado y es una demostración de que los distintos estamentos, provincia, nación, municipio, tienen que trabajar articulados porque la potencia que se adquiere es realmente importante. Y en esta recorrida, muy cortita entonces, vamos a ir terminando la parte del 2016, creo que también uno de los ejes que le pusimos mucho fuerza a todos los bariloschenses fue la defensa de los intereses de nuestra ciudad. Hay dos o tres hitos que podría marcar. Uno es el de la tarifa de gas. Nosotros, de alguna manera, lideramos una protesta contra el gobierno nacional, pero no lo podríamos haber hecho si los vecinos no nos hubieran acompañado. Vecinos con distintas creencias políticas, partidos políticos, gremios, todos nos acompañaron para llevar nuestra queja al gobierno nacional respecto de las tarifas de gas. Y de alguna manera pudimos revertir una decisión. Y yo quiero que los barilochenses, no el gobierno, que los barilochenses, nos sintamos orgullosos de eso. Nos sintamos orgullosos que pudimos defender los intereses de nuestra ciudad y de nuestros vecinos, sobre todo los más necesitados. También, en la defensa de los intereses de la ciudad, estuvo el proceso de catedral. Un proceso que deja muchas enseñanzas. La primera, como decía, la impronta de la toma de decisiones. Nosotros queremos que el Cerro Catedral mejore. Se abrió una puerta, intentamos utilizarla. Pero como dijimos el primer día, cuando abrimos esa puerta, siempre que lo hagamos, lo vamos a hacer defendiendo los intereses de la ciudad. y a pesar de que muchos no lo creían, defendimos los intereses de la ciudad. Y cuando tuvimos que decir que sí, dijimos que sí, pero fundamentalmente, cuando había que decir que no, dijimos que no. Podríamos poner también en la defensa de los intereses de la ciudad el tema del, pero ya lo hablamos, el tema de la planta depuradora y del gasoducto, que fueron para nosotros claves. Y el último eje, el que va a ir creciendo, ya lo van a ver sobre el trabajo del 2017, es el del gobierno abierto, un gobierno que junto con los vecinos vaya conversando y dialogando, más allá que sabemos que las decisiones las tiene que tomar quien tiene esa responsabilidad. Un solo ejemplo de gobierno abierto es el tema de las antenas, porque involucró, la ordenanza de antenas involucró parte técnica, pero involucró fundamentalmente vecinos y Consejo Deliberante y Poder Ejecutivo, todos trabajando juntos para lograr la mejor ordenanza. Vecinos que vinieron el primer día muy enojados, ¿no, concejales, a hablar con ustedes? Y que creo que aplaudieron el último día porque pudimos consensuar los intereses pensando en el bien común. Esas cuestiones son las que hacen al gobierno abierto. Las mesas de concertación fue un proceso parecido, ¿no, Ana? Estuviste presente, Julia también, Gaby Rosenberg, etcétera. Empezó un proceso que había muchas dudas y trabajando seriamente, todas las semanas, muchas horas, se logró que las mesas de concertación sean una institución que le va a dar mucho resultado a las juntas vecinales. Solamente repasar algunos puntos del 2016, recordarles que acá está toda la acción de gobierno, que la miren, y les voy a pedir un ratito más para contarles algunos puntos claves del 2017. Que es una continuidad que toma las acciones del 2016 para poder proyectarlas y que se continuará en el 2018 y 2019, porque como les dije al principio, tenemos un programa de gobierno. Me voy a permitir, en orden de ser un poco más rápido, me voy a permitir leerlas y lo vamos a hacer en tocando algunas secretarías y los trabajos de algunas secretarías. Para el 2017... un objetivo macro de la gestión tiene que ver con la mejora y optimización de la función pública, basándonos en los tres principios del modelo de gobierno abierto: transparencia, colaboración y participación. Proponemos entonces el plan de innovación de la gestión municipal, que trabajará en los ejes de tecnología y gobierno digital. Como ya mencionamos, se modernizó el sistema de gestión integral municipal con el fin de actualizar y mejorar en formas significativas las prestaciones que brindan municipios, además de permitir la cobranza electrónica en todas las áreas, entre otras ventajas. La gestión integral de los recursos humanos. Hemos iniciado un proceso de análisis de los servicios, los procesos y la estructura para definir un nuevo sistema de carrera administrativa, operativa, profesional y directiva, orientada a la profesionalización de la gestión y la mejora sustantiva de los servicios. Gestión por resultados y compromisos públicos. Se ha delineado un sistema de información sobre ejes estratégicos de gestión, planes, programas y proyectos que forman parte de la agenda municipal y el mapa de servicios permanentes. Estamos elaborando indicadores por servicio y por programas que permitan medir los resultados y direccionar los esfuerzos del Estado hacia un camino de mejora continua. Gobierno abierto e innovación pública. Se ha comenzado con un trabajo de diseño del Código Único de Habilitaciones que intenta la sistematización, unificación y depuración de los requisitos para las habilitaciones comerciales que se encuentran diseminadas en más de 300 ordenanzas y cuyo proceso se realiza en diferentes áreas. Van a tener trabajo los concejales. 300 ordenanzas. Al mismo tiempo, se está trabajando en el modelo de ventanilla única para unificar todos los trámites con una sola puerta de entrada, fundamentalmente vía web. Consolidaremos este año el dispositivo Responder, que empezó en el 2016, que unifica todos los reclamos que ingresan por diferentes vías al municipio, de manera de geolocalizarlos y transformarlos en nuevas políticas y servicios al ciudadano. En el área de estadísticas y sistemas, a través del sistema de gestión territorial, que es un registro único de hogares destinatarios de programas sociales, estamos desarrollando una herramienta de administración de contactos y servicios orientados a personas en territorio. Este sistema va a permitir operar teniendo una única base de datos con toda la información de lo realizado por las distintas áreas. desarrollo social, empleo, efectores sociales, instituto de tierra, dirección de discapacidad, área de género, etc. Seguimos trabajando en la implementación del módulo de obras particulares y tribunales de faltas con el nuevo sistema de PGM. Implementaremos el sistema para ventanilla única, como decíamos, también para estas áreas. Estamos reformulando la página web municipal, que además de brindar información, ofrecerá, en el transcurso del primer semestre, realizar trámites y servicios municipales directamente en línea. Dentro del ámbito de la Secretaría de Desarrollo Cultural y Deportivo, continuaremos impulsando procesos de transformación social a partir de acciones colectivas que promuevan el protagonismo de la comunidad desde la cultura y el deporte. Un eje fundamental de trabajo es la recuperación y apropiación de espacios públicos de esparcimiento y encuentro. Los equipos técnicos, sociales, culturales y deportivos serán corresponsables de generar pertenencia a dichos espacios, fomentando el cuidado y buen uso de los mismos con las comunidades de referencia. En breve, estaremos inaugurando la cancha de fútbol femenino en inmediaciones del Gimnasio Municipal 3 y estamos trabajando fuertemente en la concreción de los gimnasios municipales 4 y 5. Reactivaremos el Consejo Asesor del Deporte como órgano de creación y discusión de políticas públicas deportivas. Por otro lado, daremos relevancia institucional a los programas de actividades deportivas adaptadas municipales a través de la formalización de un departamento específico, de donde seguiremos fomentando y apoyando los programas de actividades deportivas adaptadas para personas con discapacidad. Visualizamos una ciudad donde la actividad artística forme parte de la vida permanente. Para ello continuaremos el proceso georreferenciado de mapeo cultural, relevando espacios y agentes culturales, organizando la información para ponerla a disposición de vecinos y turistas para poder tomar decisiones sobre el tema. Hemos desarrollado y comenzaremos a implementar el programa de fiestas culturales itinerantes, planificadas y llevadas adelante en articulación con los artistas y grupos comunitarios de cada barrio o sector. A través de la creación de la camerata municipal y el fortalecimiento y jerarquización de la actividad del coro, de los coros municipales, impulsaremos el desarrollo de la música en nuestra ciudad. Seguimos fortaleciendo el trabajo de sensibilización y concientización en equidad de género, reforzando las capacitaciones en prevención de la violencia en el noviazgo y poniendo en la mesa la discusión acerca de nuevas masculinidades. Lanzaremos el día 8 de marzo, dentro de un mes, una campaña municipal anual, cuyo fin principal es promover la sororidad, que es el término que define a la hermandad, confianza, fidelidad y apoyo y reconocimiento entre mujeres para construir un mundo diferente. Entendemos que son necesarias reflexiones y cambios profundos en la manera de pensarnos como hombres y como mujeres para poder construir juntos un futuro pleno de igualdad. Priorizaremos la articulación de los diferentes dispositivos de protección ante casos de violencia. Lanzaremos en la primera mitad del año una aplicación informática accesible que permitirá un contacto aún más rápido a la protección frente a algún suceso violento. Queremos que nuestro municipio atienda de manera adecuada las características especiales de cada etapa del ciclo vital. En este sentido, continuaremos reforzando la atención desde la primera infancia con el fortalecimiento de los programas destinados a los centros de desarrollo infantil. De la misma forma, la mirada de la niñez atravesará todas las actividades de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo con la intención que atraviese todo el municipio. Abriremos dos programas especiales que serán prioritarios. El primero, en articulación fuerte con todas las áreas de deporte, no solo del municipio, sino de la provincia, y con el Hospital Zonal, tratará una problemática que es la obesidad infantil. Y el segundo, en articulación con programas municipales, provinciales y nacionales, tendrá como propósito erradicar el maltrato infantil como modelo de crianza. La cultura juvenil nos desafía a pensar en un mundo mejor con ellos. Aquí y ahora, la mirada de los jóvenes será una guía de trabajo para desarrollar políticas públicas a partir de sus propias experiencias, identidades y anclajes culturales, de modo que se sientan partícipes de todo proceso que implique una mejora en su calidad de vida y acceso a derechos. Continuamos trabajando con los adultos mayores como representantes de una etapa de la vida donde el goce y la promoción de derechos se vuelve un imperativo. A través del Consejo de Adultos Mayores estamos promoviendo su protagonismo en los procesos políticos de la ciudad. seguiremos brindando servicios de cuidado y atención a adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad, como las viviendas tuteladas y el hogar Emaús, así como también monitorear y acompañar los procesos previsionales que por derecho les corresponden. Crecerán los espacios de desarrollo personal integral para la tercera edad que fomenten la creatividad, la expresión, la práctica deportiva y el intercambio de experiencias en otros puntos del país. En el área de protección civil, de la cual ya hablamos, pondremos en acción el programa de comunidades resilientes, el cual parte de la premisa que es la comunidad la primera en recibir el impacto de un evento adverso y, por lo tanto, la primera en responder. Por ello, si como comunidad nos preparamos para enfrentar las adversidades con conocimientos adecuados, podemos potenciar el sistema de los servicios de respuestas. Seguimos fortaleciendo las campañas de vientos fuertes, incendios de interfase, incendios de estructuras, nevadas, inundaciones y erupciones volcánicas. Estamos ya capacitando a voluntarios en temas operativos de protección civil y pondremos en valor el Centro de Operación de Emergencias, denominado como COE. En noviembre de este año, desde el municipio, realizaremos el primer Congreso Internacional de Emergencias, Desastres y Resiliencia con la presencia de las máximas autoridades internacionales en la temática. Vamos a implementar un programa de vecinos en alerta que promueva la organización y empoderamiento de una red de alerta temprana. E igualmente vamos a trabajar en campañas de educación en seguridad y prevención de accidentes con un público objetivo de 15 a 17 años en articulación con el Consejo de Educación. También vamos a multiplicar en un 500% el número de cámaras en el sistema de la Dirección de Seguridad. En el área de desarrollo urbano nos encontramos trabajando en algo que es muy importante, que es un viejo reclamo y que ya se venía trabajando desde gestiones anteriores, pero que hay que culminar. Nos encontramos trabajando en la definición e implementación de una nueva planificación urbana que compendie todos los planes particularizados y ejecutados y permite un lineamiento claro de la previsión del desarrollo urbano, poniendo énfasis en el desarrollo e implementación de tres tipos de proyectos. Proyectos de racionalización en el uso de la energía, proyectos de planificación de movilidad y comunicación y proyectos de recuperación y puesta en valor de espacios municipales. Ya se encuentra en marcha, hicimos la primera reunión la semana pasada, un gabinete, lo que llamamos el gabinete urbano, para la toma de decisiones y coordinación de las acciones de las áreas que están interrelacionadas. Los proyectos en los que principalmente trabajaremos son Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche, Plan de Desarrollo de Normativa, Racionalización Energética de Grandes Usuarios, Plan Director de Desarrollo de Centros de Montaña, Plan de Monitoreo de Radiaciones No Ionizantes, Optimización de Circuitos de Seguimiento de Proyectos, Proyecto de Recuperación de Espacios en la Avenida Pionero y Bustillo, del tramo 0 al kilómetro 8, para poder tener el terreno para poder hacer alguna mano más. Plan Puerto San Carlos y Costanera Urbana, Plan Promoción de Inversiones Privadas y Público-Privadas y Plan Director del Sistema de Transporte Urbano. Y fundamentalmente hemos iniciado la elaboración de los planes de desarrollo urbano ambiental de la ciudad, donde estamos trabajando sobre las siguientes líneas de gestión. Plan de Desarrollo Urbano Ambiental Sector Este, Plan de Reconversión Urbana Barda del Nireco, Sector Este, Proyecto Centro Comercial a Cielo Abierto de Onelli, El Ordi, Proyecto de Reconversión de Terrenos Municipales para la Vivienda Social. Además de seguir implementando el proyecto completo de reconversión del vertedero en un centro ambiental de procesamiento y recuperación, nos encontramos implementando el programa de capacitación, comunicación y educación ambiental. Continuaremos trabajando en el ordenamiento de los espacios urbanos vulnerados. En un tema tan importante como el turismo, donde concebimos a Bariloche como un destino turístico sustentable, ganando cada vez más competitividad en el mercado nacional e internacional, un Bariloche que evoluciona de manera equilibrada y ordenada, integrando armoniosamente a turistas y vecinos que en conjunto cuidan sus recursos naturales. En este sentido, los ejes estratégicos de trabajo para el 2017 son finalizar el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo en los próximos 180 días, afianzar la integración binacional y la integración de las ciudades que conforman el Corredor de los Lagos, conformar un trabajo en red con los principales destinos turísticos de toda la Patagonia y poner en marcha el programa de atención al turista.
Uno de nuestros objetivos principales es contar con infraestructura y equipamiento turístico adecuado que ofrezcan mejor servicio al turista y mayor competitividad al destino. A partir de la ordenanza que crea la ecotasa, afectaremos los recursos que se generen para la mejor y construcción de servicios, infraestructuras y obras turísticas. En función de ello, retomaremos proyectos de obras ya muchas veces deseados y anhelados. Los miradores y senderos, el Parque Municipal Saoyao, playas municipales, cartelería, mejora tecnológica en instalaciones turísticas, fundamentalmente el ingreso norte y el ingreso sur. Promoveremos tendencias del mercado global que apunta hacia innovaciones en el concepto vacacional y de viajes con una receptividad creciente hacia nuevos y más originales productos como el turismo religioso, el turismo de bienestar y el turismo idiomático. Y además, seguiremos desarrollando productos como el turismo aventura, el turismo gastronómico, turismo de evento y convenciones y el ya tantas veces conversado turismo joven. Desde el Estado municipal realizaremos las acciones necesarias para dar finalización a la etapa proyectual del centro de convenciones que ya está en la etapa de prefactibilidad para de esta manera poder presentarlo a la provincia para el financiamiento a través del Plan Castelo. En el rubro de obras públicas, promoveremos obras de infraestructura que desarrollen la integración de la ciudad, privilegiando aquellas que permitan acceder a los servicios básicos. Hemos iniciado, y lo culminaremos en poco tiempo, la reparación del Puente Negro, que los vecinos tanto deseaban. Próximamente con Dinahuapi realizaremos también la renovación y reparación del Puente Nirihuau, que es una actividad que nos compete. Ya hemos armado o estamos armando la licitación para que llegue a Vialidad Nacional por puentes y conexiones para la calle Biederholt, también una conectividad muy necesaria. Está terminando el proyecto ejecutivo para el emplazamiento de un puente sobre el arroyo Nireco y comenzamos con los preliminares del puente sobre el arroyo Goyi. Hemos hecho y seguiremos haciendo tareas en repavimentación y bacheo, avanzando en el plan integral del primer semestre de bacheo en la etapa que comprende la calle 9 de Julio, Avesel, Campichuela, Avenida Jardín Botánico, Muérdagos, Pasaje Gutiérrez, Onelli y El Ordi. Desarrollaremos el plan de pavimentación de conectividades urbanas incluidos en un programa de aproximadamente 100 cuadras. En conjunto con el Gabinete Urbano y las Juntas Vecinales, planificaremos y desarrollaremos programas de pavimentación a través del sistema de contribución de mejoras. Ese es uno de los objetivos del Gabinete Urbano. Las obras pluviales que en el primer semestre se ejecutarán estarán en un monto de 10 millones de pesos y comprenden a licitaciones próximas sobre sistemas pluviales de vieja data que necesitan solución. En el tema de cloacas, a partir de la próxima licitación durante el transcurso de estos días de la construcción de la red cloacal de los barrios San Francisco II, III y IV, por el sistema de contribución de mejoras, se comienza con la implementación creciente, que llevará todo este año de trabajo, de un sistema que tiene que llegar a los barrios de nuestra ciudad con necesidades de sistemas de redes. Planeamos obras de mejoras de edificios municipales, la construcción de la delegación Lago Moreno, que está en marcha, la ampliación del CAT 8, la ampliación del corralón municipal, y antes de fin de año prevemos llamar a concurso de arquitectura para el nuevo edificio municipal en la tierra que se pusiera en disposición en la gestión anterior en el barrio cercano al barrio El Cóndor. Estamos en el proceso de elaboración de proyectos ejecutivos para el manejo de cuencas urbanas y pluviales financiadas por una delegación nacional denominada DINAPREN, donde se harán los proyectos del Sanjón Sur, el cual ya está financiado, Arroyo Sin Nombre, Cuenca Ruiz Moreno, Cerro Otto y Melipal, temas fundamentales para nuestra ciudad. Durante el transcurso de este año estarán en ejecución las obras de Promeva para la zona de Pampa de Bonoreo, y en concordancia se presentarán en dicho programa un nuevo plan de obras para el año 2018. A las obras en curso de infraestructura para los barrios Vivero y La Habana, se presentará la Secretaría de Hábitat la segunda parte del barrio Vivero y 4 barrios más de Bariloche que necesitan este tipo de programas. En el área de servicios seguiremos trabajando en la optimización del servicio de recolección de residuos domiciliario, actualizando los recorridos. Hemos contratado un sistema de GPS para eso, para poder hacer un trabajo realmente importante que nos permita actualizar los recorridos, incorporando todos los barrios inaugurados hasta la actualidad para que así todos puedan contar con este esencial servicio. Comenzaremos el operativo integral de entubado de pluviales, actualmente a cielo abierto, donde se generan focos infecciosos de toda índole. En los primeros días de marzo daremos comienzo al entubado de los sectores más problemáticos de la ciudad. Seguiremos dotando a cada delegación municipal desde el área de servicio del equipamiento necesario. Acá me ponen la lista del equipamiento, no la vamos a decir, para no comprometernos con las delegaciones. No, motonivadora, retroexcavadora, barredoras, etc. La Casa Mitre nos obliga a comprar maquinaria más chica, ¿no? No puede pasar el mismo camión grande por la Casa Mitre, no podemos barrer con la barredora grande, así que vamos a tener que hacer inversiones ahí también. En el área de desarrollo local, seguiremos fortaleciendo el funcionamiento de organizaciones asociativas de la economía social, explorando y determinando nichos de mercado vacante en pos de potenciar y diversificar los procesos productivos o de prestación de servicios. Estimamos que aproximadamente 8.000 personas recibirán los servicios del área de capacitación y formación para la empleabilidad, recibiendo información y orientación laboral, capacitación y formación gratuita o certificación de conocimientos. Junto a la Universidad de Río Negro, pondremos en funcionamiento el Centro Municipal de Formación para el Trabajo para certificar competencias laborales de todos los sectores de la ciudad. Pondremos en marcha el Portal de Empleo Municipal, realizaremos mesas de encuentros con empresarios para promocionar los servicios de empleo. Pondremos en marcha los incentivos municipales de contratación de mano de obra local que acompañará a los nacionales ya existentes. En conjunto con la Dirección de Discapacidad, incluiremos anualmente a 100 personas al programa Promover Igualdad para Personas con Discapacidad. Seguiremos apoyando con asistencia técnica a trabajadores autónomos, es un proceso de inclusión laboral, continuaremos planificando y administrando estratégicamente espacios de comercialización de emprendedores locales, Feria Franca, Ecosureños, etc. Seguimos potenciando líneas de financiamiento para fortalecer proyectos productivos como el Fresol. Prevemos un crecimiento sostenido del mercado comunitario, tanto en su sede como en sus nodos. En el área de innovación productiva llevaremos adelante el proyecto Sello Bariloche, que permitirá identificar a los productores, prestadores de servicios y artesanos que generen un alto valor agregado en sus actividades y en la ciudad. Estamos generando, ya en obra, un espacio de trabajo compartido, de coworking, para la vinculación y desarrollo de emprendedores barilochenses bajo el marco del Programa Nacional Ciudades para Emprender. Apoyamos el desarrollo de alimentos regionales a través de la capacitación a emprendedores y pymes en la experimentación y producción de alimentos innovadores. Generaremos encuentro entre cocineros, elaboradores de productos, comercializadores primarios, para la búsqueda de la innovación en productos tradicionales con los sabores de la región. En un área que es fundamental y que tiene que ver también con la continuidad del Estado, desde la conformación del Instituto de Tierra y Vivienda, continuaremos con el programa de regularización de lotes municipales. Respecto a la aplicación de la ley Pierre, durante el 2017 se intervendrán los barrios El Progreso, Virgen Misionera, Nueva Jamaica, Villa Sencuigüe, Nahuel Huey, Malvinas, diciendo fundamentalmente que dependemos para la aplicación de esta ley de un trámite que la provincia está realizando en Fiscalía de Estado. Se pretende, y se ha avanzado mucho en el trabajo con el barrio desde diciembre, y se pretenden terminar las 23 viviendas que faltan. En un tema emblemático como el barrio Pilar 1 y 2, estamos haciendo las gestiones necesarias para la regularización de la tierra. Y en el barrio Frutillar hay 330 lotes que fueron sacados de una inhibición y se está empezando todo el proceso de escrituración, por lo que alentamos a los vecinos que nos den una mano para llegar cuanto antes a las escrituras. Continuaremos desde tierra con el programa de microcrédito, ampliando el programa a los barrios del oeste, con mejora habitacional, que también es un programa parecido al de microcrédito, con un subsidio del 60% en el préstamo. En la emergencia climática ya se ha presupuestado y se está trabajando para que no nos sorprenda la emergencia respecto de los materiales necesarios. En el programa sociocomunitario de construcción de viviendas se están terminando las 6 viviendas en el barrio Unión y presentaremos una segunda etapa de este programa Nación. Y seguiremos trabajando en el programa que les contaba en la primera parte de sustentabilidad energética para llegar en el transcurso de 2017 y 2018 a 1.000 viviendas con mejoras energéticas. Todo esto lo vamos pudiendo hacer con fondos nacionales, provinciales, pero fundamentalmente con fondos propios, gracias al trabajo también de la Secretaría de Hacienda, que hace un trabajo importante en recaudación, eficiencia en el gasto y rendición. Y en este sentido se continuará trabajando en la Secretaría de Hacienda, que propone mejorar fundamentalmente aspectos que abarcan a la atención al cliente y a proveedores. Por ejemplo, se implementará prontamente el pago a proveedores a través de los bancos, de manera de simplificar la operatoria. Estará instalado este año la actualización del sistema en contaduría, de manera que por primera vez integraremos el sistema presupuestario con el contable financiero. Esto lo que quiere decir es que ahora tenemos dos sistemas separados. Entonces, por un lado está el sistema financiero y por otro el sistema contable que va a contaduría y que tiene que volver a pasar cada boleta al sistema. Infinito tiempo, gran demanda de personal. Todo esto va a ser solucionado con el nuevo sistema. Se actualizará el sistema en el área de compras y suministro, es prácticamente lo mismo, para dar mejores herramientas al área. Y se incrementará el número de barrios del programa Si Cumplimos, Hacemos Comunidad, abarcando zonas del oeste de la ciudad, que es el programa que les da un subsidio mensual a las juntas vecinales, que está de alguna manera cruzado con la capacidad de pago de los vecinos de esa junta. Dentro de la jefatura de gabinete, en el área de veterinaria y zoonosis, esta área particular se viene trabajando en una reestructuración profunda que implica tiempos de respuesta que quizás no han sido los esperados por el vecino, pero que cumplen nuestras expectativas respecto de lo que se necesita. El año 2017 será el momento de la puesta en valor de esta reformulación que se viene realizando y que nos permitirá abordar problemas tan importantes como la fauna urbana, temas de ganado mayor y aspectos de prevención de enfermedades. Debemos destacar el apoyo que recibimos de organizaciones protectoras en todo este cambio paulatino. En tránsito y transporte, que ya decía yo que es uno de los problemas graves que tenemos y que vamos tratando de solucionar de la mejor manera posible, durante este año estamos trabajando en la profesionalización del área, habrán visto en los diarios el llamado a concurso de director. Durante el año 2017 desarrollaremos el programa de señalización horizontal, que es de gran necesidad en la ciudad, en conjunto con una importante campaña de prevención vial. Seguiremos trabajando en el programa integral de circulación, que traerá más novedades a los sentidos de circulación, como un programa anual de semaforización. Se establecerá un centro de monitoreo para el transporte urbano de pasajeros, que nos permitirá que en la comisión de revisión mensual poder tomar decisiones basadas en datos ciertos. También en el ámbito de la jefatura de gabinete se ha trabajado en el plan de reubicación de feriantes y este año hemos comenzado a trabajar en el programa para regularización y relocalización de los carritos de venta de comida, ¿no? De alimentos procesados. Con el concepto nuevamente lo hacemos con ellos y no contra ellos, se desarrollará un proyecto de trabajo con la participación activa de todas las partes involucradas. También estamos ejecutando desde jefatura de gabinete un programa que para nosotros, que puede parecer menor, pero que es muy importante, que es el plan de veredas, que incluye la participación del municipio para aquellos que quieran hacer la vereda, con la prestación de mano de obra a través de cooperativas, y una serie de premios para las mejores veredas. El que de acá no tenga la vereda hecha puede anotarse hoy a la salida. Ahí tenemos. En fin, podríamos seguir recorriendo, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho trabajo por hacer, trabajo que la comunidad necesita. No todo se puede hacer ya y ahora, pero sí podemos empezar a marcar el camino de un trabajo que, como ha sucedido, las demás gestiones podrán continuar. Les agradecemos a todos ustedes porque sin todos los que están acá presentes y sin la ayuda del vecino, nada sería posible. Animémonos que podemos hacer las cosas bien.
Esperen, tomen asiento un minuto más nada más, un minuto más. Bueno, Gracias, señor intendente, por la apertura. Un lindo discurso. Me parece que la reunión de hoy también nos plantea el desafío de la madurez política hacia el futuro. Así que muchas gracias a todos los que aceptaron. Muchas gracias nuevamente. Para los convencionales que hoy están aquí, muchísimas gracias nuevamente. Hay un libro que hemos inaugurado con esta sala. Nos gustaría que dejen su pensamiento, su opinión sobre la convención, sobre el futuro de la ciudad, en ese libro que lo va a tener Antonella. Creo que pueden empezar ustedes con eso, porque son como los fundadores de este acto y los motivadores de este acto. Estamos en el marco de una sesión, así que voy a pedir un cuarto intermedio hasta las 12 y media, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Terminamos aquí formalmente el acto. Muchas gracias. Gracias públicamente.